Buenas noches, gracias a todos por estar acá, por venir a este ciclo que ya tiene varios años, que se llama Dos de Copas. Estamos muy contentas que estén acá. Hay gente que queremos mucho, la gente que va a leer también. Y bueno, vamos a empezar.
La noche es grande, somos los suyos. La noche cubre la ciudad, cubre los barrios, abre las flores. La noche es grande, yo la espero. Suelto mi pelo sobre la almohada, cierro los ojos, me entrego a ella como a un amante.
Esperando la tormenta. 1. Veo por el ventanal que la palmera de mi vecina budista se agita con violencia. Ella la mirará, estará orando. Toda la ciudad está esperando la tormenta que arrancó en las sierras de Córdoba con granizo, si no me informaron mal. Pero ahora hay mucho viento. Ayer a la madrugada hubo un incendio debajo del puente que une Santa Fe y Santo Tomé. Las cenizas llegaron a mi patio y a todas mis plantas. Traté de reparar el daño, pero ¿qué puede hacer una vieja con un balde de agua una y otra vez? Contracturarse. ¿Hasta cuándo durará esta espera? Estamos como en el poema de Cavafis, esperando a los bárbaros. 2. El viento arrancó las pequeñas flores del árbol cercano, salpicaron el piso del patio, los pájaros revolotean, no sé si lloran o cantan. Han huido del fuego y se refugian donde pueden. Yo los escucho y escribo. La tormenta llegó al amanecer con fuertes piedras. Llovió 2 días. Agua helada y persistente. Paró al mediodía. Descansé con mi perra. Ella inmutable. Yo aterrada.
No es para hablar de mí que escribo. De la glicina cayó su lluvia ligera, azul, violácea, celeste. No es para hablar de la glicina que la comparo con una lluvia y adjetivo esa lluvia. Es para detener este momento nocturno, la casa en calma y los pensamientos que ennoblecidos velan por un ordenamiento que lo abarque todo. Bueno, bienvenides otra vez. Es un 11 de agosto muy especial. Estamos leyendo poemas de Estela Figueroa, por eso justamente, para recordarla. Esta es la pequeña intervención que desde Dos de Copas queríamos hacer. Elegimos las glicinas y elegimos el poema de las glicinas porque es un poema que nos conmueve, que nos abraza siempre y porque creemos que es de una enorme generosidad, porque Estela, con este poema, nos enseña a todos a escribir poesía. Así que muchas gracias. Bueno, ahora vamos a empezar con la lectura. El Dos de Copas funciona así, siempre. Tenemos varias invitadas. En esta ocasión va a comenzar Flor Bodo, pero la va a presentar Rafita, que es una de mis compañeras cabritas.
Así es. Bueno, me toca presentar a Bodo. Bodito, querida. Nació en Puerto Rico, Misiones. Lo quiero leer para porque por ahí me pongo medio nerviosa. Con la tormenta de Santa Rosa. Es rosarina. Docente, escritora y performer muy buena. Le gusta el mar, el terror y dormir la siesta con los animales. No específicamente en ese orden. Así que un fuerte aplauso, por favor.
Muchas gracias. Primero que nada, agradecer a las chicas de Dos de Copa, compañeras cabras, por organizar estas lecturas siempre, por bancarla, por gestionar todo a pulmón. A la Feria del Libro por darnos este espacio y sin decir más, arranco. La forastera. Durante muchas noches de insomnio he vagado, aterida, por la ciudad del pasado. No llevaba planos, no llevaba guía, no llevaba lámpara. Como sonámbula, esquivaba los peligros. Como a forastera, ellos me asaltaban. Bellos rostros que se abrían como flores, cuerpos del amor. No pude encontrar mi casa. Esa ciudad por la que vagué fue moldeada con grandes emociones, con grandes deseos. Así también, de grande, es su cementerio. Estela Figueroa. Papá se fue cuando era chica. No alcanzó a llevarme al jardín. La gente que lo conoció me dice que fue bueno, buenísimo, divertido, trabajador, un ángel. Una lástima. Yo les quiero creer. Me dejó una foto de los dos, un bolsito y una pluma. La foto está en mi pieza. Recuerdo que era verano o primavera. No. Verano no. Él se fue ese diciembre. ¿Habrá sido fin de invierno? La pluma está escondida. A veces la saco, la limpio y escribo para que no se ponga triste, ni se rompa o se arruine. Lo hago cuando siento que voy a olvidar dónde la sepulté. El bolsito se fue con un estallido de vidrios. Lo busqué y lo lloré. Le escribí un obituario. La gente que lo conoció me dice que tengo que soltar. Lo material era un objeto. Lo importante es lo vivido, lo que queda en la memoria. Yo les quiero creer. Pero se me hace tan difícil cuando lo único que queda es un sepulcro sin marcar y dos sonrisas congeladas en un purgatorio de dudas. Nardo de la Luna. Te encuentro en el aljibe, me dijiste, y yo fui a la hora acordada. Mientes. Te esperé con mi vestido blanco y los pies en el musgo, trenzando en el pelo las flores cortadas que me supiste dar. Canté la demora hasta que los pájaros callaron y el sol ya no fue. Anduve por el borde de las horas y las deshoras, en el filo del puñal que nos separaba. El viento magreante que me sacudió del musgo y me entregó a la humedad tenía tu perfume. Ya no hay letras. Cuando la caída terminó conmigo, sentí las mariposas en la panza, pero se ahogaron enseguida. Desde acá pude ver por fin cómo nos ve la luna. Entonces decidiste taparla. Muchas gracias. Liquidámbar. Recuerdo cuando nos encontramos en aquel claro perdido. Alejado del camino trazado, nos adentramos en busca de imágenes y juegos de luces que nos inspiraran. Vos con tu cámara, yo con mi vestuario, la poesía para con los dos. Desde el momento en que lo vimos, supimos que ese era el fondo para nuestro escenario, con la mirada sabia y anciana de la montaña y los colores del verano en su follaje. Nos preguntamos qué tipo de árbol sería y ninguno supo responder. Caminamos a su alrededor, corrimos, lo trepamos, lo abrazamos, nos abrazamos. Nos sentamos junto a sus raíces a pintar un futuro infinito, frondoso, surrealista, embebido en el más dulce néctar ambarino. Nos fuimos temerosos de perdernos en la noche. Hoy volví. Me separé del grupo de excursión cuando reconocí el paisaje. Me sorprendí al ver que nuestra pintura había cobrado vida. Bajo la misma mirada anciana y los rayos de sol de otoño, bailaban con la brisa todos y cada uno de los colores de ese infinito suspendido en nuestra historia. Los cálidos, los fríos y todos los matices en medio que me enseñaste a ver. Caminé a su alrededor, mas no lo trepé. Busqué en su abrazo tu calor. El ámbar me supo más bien amargo. Junté sus frutos para abrigarme en la noche. Los prendí fuego y me acosté a dormir. Muchas gracias.
Bueno, gracias Bodhi, increíble, te amamos mucho. Gracias por estar acá. Bueno, también quiero agradecerles a todos por estar. El 2 de Copa siempre lo pensamos como un espacio para crear un ambiente de amor y de resistencia también, sobre todo en algunos tiempos oscuros que parece que se están viniendo, que ya están acá en realidad. Así que, bueno, a mí me toca presentar hoy a Tin Roda, que creo que voy a destacar también, porque yo leí el texto de Estela Figueroa, que está en esta antología, Las cenizas llegaron a mi patio, que es una antología por los humedales del Paraná, y creo que, bueno, me toca resaltar también que sigan apareciendo este tipo de cosas, de elementos, de espacios, de encuentros que nos permitan pensar un mundo mejor y diferente. Así que gracias por eso y te dejo para que leas.
Buenas noches. Qué lindo estar acá en mi segunda casa. Mi querida Rosario. Gracias a las amigas de Patas de Cabra de Dos de Copas por invitarme a esta mesa, que estoy muy agradecido con mis cumpas también. Que nada, me gusta mucho estar aquí con ellas. Voy a leer poemas inéditos. Y bueno, son unos que están ahí como sueltos. Y después un intento de libro que estoy haciendo. Espero que les guste. No podría ni quiero reconstruir el mundo que rompí al nacer. Más bien lo recuerdo, sin que ocupe tanto lugar. Siempre nos quedó chico vivir en el pasado. Yo abro aquí y ahora este portal anónimamente. Río enorme, a tu orilla estoy, una vez más a la hora de los ángeles. A través mío se contempla a sí mismo el resplandor. De tanta hermosura estoy a punto de nacer de nuevo, hasta que suena una alarma en el celu que dice tomar pastillas. Y por un instante gira sin rumbo el foco de mi visión, pero escucho el sonido del agua y vuelvo. Este se llama Dukkha, que en sánscrito es molestia, dolor o sufrimiento. Tiene como esos tres niveles. Dukkha. El dolor siempre es colectivo. La espalda hace crack y un ancestro se libera de lo que no pudo. Hoy yo saludo al sol, llevo mi ADN hacia la luz. Abro cada día lo oculto en mí para saber. A Daniela Bastías. Cuerpo mío, no resuelvas todo inmunológicamente. Mentira y dolor, mentira y dolor. Vio en el aire la vidente a la que mi tía consultó sobre el árbol genealógico. Abuelos y abuelas detrás mío me dicen, hicimos lo que pudimos. Mentira y dolor, mentira y dolor. Hachazos en el monte, marcándome el camino. Estos dos de ahora, yo enseño yoga y trabajo mucho con gente mucho más grande que yo, ya jubiladas. Las amo. Entonces estoy armando una serie sobre ellas y les comparto dos de esa serie. Nelly en su ceguera, o casi ceguera ya que me ve un poquito, porque se sienta adelante, confunde derecha con izquierda y lo hace todo medio al revés, pero lo hace. Hará 2 meses empezó a practicar y dice que ya dejó los analgésicos, que la espalda le duele mucho menos y que se animó a decirle a sus hijos por primera vez en mucho tiempo... No. A Raquel, el secreto de la vacuna contra el COVID le generó un sarpullido que le tomó el cuello y la articulación del hombro derecho. Cuando empezó a practicar estaba triste porque se veía fea y le costaba moverse. Fuimos rehabilitando la zona con paciencia. La piel se fue despejando y ya puede elevar los brazos para tocar el cielo. Sigue con su proceso, pero está mucho mejor. Se la ve contenta. Cuando alguna compañera suya habla de los médicos, ella mira de reojo y sentencia segura que no se vacuna nunca más. Bueno, y el librito que estoy armando, y hay sincronicidades muy locas en la vida, que es que está en el público quien fue mi psicopedagoga, Cristela, hace mucho tiempo cuando yo era un niño, y ella justo, bueno, yo vivía en Paraná en esa época, y ella ahora está acá, así que le voy a dedicar esta lectura. Querida Cristela, el libro se llama El niño interior y tiene un acápite de Liliana Ancalao que dice: es urgente fabricar con seriedad una gomera y rescatar al sol. Niño interior, dibuja mi niño interior letras de otro mundo para destrabarme el pecho. Quiere escribir la distancia que hay entre mi nombre y yo. Insiste, insiste y busca entre las palabras. Quiere nombrar lo que pasó porque un ardor le dice sí. Antes de dormir, ambos escuchamos conversaciones ajenas que no entendemos. La infancia, desde el sueño, susurra sin mentir. Él me observa desde el patio de atrás mientras chupa un caramelo infinito y se ríe. Volvimos del cine y escribió en mi diario, con virome fucsia, hoy vi el momento en que Obi-Wan Kenobi se hizo uno con la fuerza. La teoría del color aplicada a la par del parentesco, un color para cada día, una canción para cada momento, y papá casi. Mi niño interior hace cosas de las que aprendo, como llegar al principio del arco iris sin encandilarse, o arrojarse a lo que viene, sin mirar atrás. Pedacito dorado de raíz que falta, creo en ti y creo en el aire del día para abrirte un juego de tiempo que nos libere, ya. 2 recuerdos, y este parece ser muy actual. 2001, día de diciembre, yendo a lo de su abuela. Un tiro golpeó la ventanilla del colectivo a la altura de su sien derecha. Tuvo suerte, porque la bala era de goma. Todas rotas las ventanas de la escuela en primer grado. La maestra lo amaba y lo odiaba por igual. Tirando piedras al río de espaldas a la casa, escucha el silencio de papá mientras lee el agua. Y la tercera parte son como los poemas del niño. Mi abuela tenía un rosal en su patio de cemento. Yo le arranco pétalos rojos y me los como con azúcar como ella me enseñó. Cada vez que siento aquel extraño sabor, algo se estira mientras ella reza y la rosa dulce muere en mi boca. Nada más. Gracias. Es cierto lo de el pétalo de rosa con azúcar, se puede comer. A Harry Potter. Auror de mi sueño, de grande sabremos, el alma es un puñado de luz que no se fracciona. Dos arañas, una pequeña que camina por mi mano hacia arriba, por mi piel, ¿dónde quiere ir? Me hace cosquillas, como una señal, no sé de qué. Otra negra, más grande, que atrapé afuera, la metí en una pecera con piedras y flores, rechazó la lechuga y la lombriz que le di, estaba enojada. Un día después me mostró sus dientes rojos, la liberé en el malbón sin ponerle nombre. Miro fijamente la isla y es cierto que pasa la muerte cerca. Un huevo de ave cae al piso y estalla. Voy al árbol a ver y roto yace a mis pies como una huella. Dibujo un símbolo lila en el aire y ya canta el pajarito en otro lugar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Bodito. Gracias, Tim. Bueno, voy a presentar ahora a Violeta Vignati, que es de Santa Fe, es santafesina. En muchos sentidos, voy a elegir dos, toma muchos lisos y milita la palabra de Juan Manuel Inchauspe. Esos son los dos que elegí, pero bueno. Bueno, es actriz, profesora en artes audiovisuales, es poeta, claro, por eso la invitamos. Y este año, con Editorial del Aire, que es una editorial muy linda de Santa Fe, sacó su primer libro que se llama Borde Salvaje y es muy hermoso. Gracias, Violeta, por estar en Dos de Copas.
Bueno, además de militar la palabra de Inchauspe, claramente milito la palabra de Estela Figueroa y de hecho mínimo dos veces por semana paso por la cancha de Colón, que además no entiendo nada de fútbol, pero soy de Colón. Y nadie me puede decir absolutamente nada de eso porque defiendo Colón porque Colón es del pueblo y el resto es la chetada. Eso quería decir. Así que bueno, hay un poema muy hermoso de Estela Figueroa a Juan Manuel Inchauspe que, bueno, creo que me lo acuerdo de memoria, dice algo así como las nuestras, mi amigo, son obras pequeñas, escritas en la intimidad y como con vergüenza. Nos parecemos a la ciudad donde vivimos, nada de tonos altos, de allí o de ahí. El largo silencio en nuestras conversaciones. Y Estela está en mi libro, donde hay una serie de citas, y está el libro, yo lo armé hace mucho más tiempo, así que nada, cuando lo armé y cuando elegí esa cita, Estela estaba, digamos, por acá. Y bueno, cuando el libro se imprimió, Estela, bueno, me habrá estado cuidando desde algún otro lugar. Así que bueno, sin más preámbulo voy a los poemas. Chancletazo a la polilla. Su polvillo flota en el espacio y se perpetúa en los rincones para cuando decida sacudir los recuerdos. Vi crecer rosas y no espinas que me impiden arrancar todo. Las flores se encienden durante el amague del cielo gris, contradicción o fervor atrapado en una tormenta que no llega. La tarde tormentosa trajo un viento precisamente frío. El ventilador gira en esta habitación caliente. La última gotita hace tic sobre un vidrio y retumba. Movimiento, calor de gente agotada en la locura del mediodía, mientras bajo un fogoso rayo de luz me estremezco. Mi mano en aventuras azarosas, ella va y yo la sigo, aunque sé que la flor de la cascada, si la tocas, va panza abajo al pasto seco. Ningún destello solar podría distraernos, solo las estrellas. Qué cómoda es la oscuridad para las palabras. Despertamos, bajo una luz cariñosa, marcamos el límite entre un día y otro. Pero las horas comienzan bajo la madrugada, donde las líneas son oscuras. Hay inicios de confusión y placer. Los grillos construyen el recital necesario para salir del estanque mugriento y abrir pétalos a la hostilidad de la noche. La gata detiene todo con su paciencia. Quietud es el regreso a las preguntas perdidas en el azote del cotidiano que ahora llega. De a ratos lo destrozo con la lengua filosa y una mirada implacable. Y ahora voy a leer tres inéditos y me pareció simpático, antes de leer los inéditos, una brevísima cita a Juana Vignosi, porque aparte yo no puedo pensar a Juana Vignosi sin pensar a Estela Figueroa y no puedo pensar a Estela Figueroa sin pensar en Juana Vignosi. Y aparte ellas leyeron juntas en el Festival Internacional de Rosario. Entonces, bueno, me parecía como simpático. Yo me voy contestando a mí misma poemas que contestan a otros poemas. Estoy sola, busco al gato callejero que me mordió. Quiero saber si él me pegó la rabia. Debe estar escondido entre escombros de una obra en construcción. Le doy miedo, soy una amenaza. No sabía que buscar el origen de un daño como este implicaba caminar tanto, tanto como para llegar a otra ciudad, a otro tiempo en el que no estoy mordida ni puedo herir a los demás. Y este tiene un epígrafe que es rarísimo para decir. Creo que es la primera vez que escribo un poema con un epígrafe, pero hay poetas que logran cosas. No, No me sostengas que no voy a caerme. Solo se caen las estrellas fugaces. Y yo te dije, quiero permanecer. Estela Figueroa. Permanecer puede ser la cura para la rabia. Paciencia. Los tejidos asimilan secuelas y de a poco se comienza a caminar otra vez. Se abandona la joroba, el miedo a caer, una vez que ya nos levantamos, el sentir vuelve a ser palpable. Es un cuerpo dispuesto a la gracia de recibir. Bueno, y este último, para el cual voy a aprovechar este dispositivo en el que está ubicado el micrófono, para colgar sobre el micrófono esta agarradera, o podemos llamarle como querramos, que es otra creación de Estela Figueroa que me regaló Coco para mi cumpleaños. El 7 de junio soy de Géminis. Y tengo Venus en Leo y Estela Figueroa era de Leo. ¿Ven que todo está cierra? Nada. Y es un objeto que siento que me cuida y quería mostrarlo en este momento. Eso fue lo único que planifiqué. Lo de colgarlo acá es una idea que se me ocurrió y vamos a ver si no se cae. A ver. Esta queda bárbaro. Sí, si no. ¿Estás de acuerdo? Si no, me lo hubiese tirado, se me hubiese enredado, hubiese tirado todo. Que puede llegar a pasar, pero bueno. Gracias, Estela. Dejé de buscar un mástil para clavar sobre un terreno apropiado. En mi mundo no hay lugar donde colgar una bandera y que flamee siempre la misma imagen. Entonces te ofrezco este trapo como la realidad. Huele bastante, mal, pero no lo suficiente. Podríamos intentar agarrarlo, levantar la mano, revolear, revolear y pedir ayuda. Gracias.
¿Qué tal? Gracias, Viole. Hermoso. Dios. Bueno, muchas gracias a todos los invitados por venir. Realmente estamos muy agradecidas nosotras. Yo llegué un poquito tarde y realmente esto se lo quería decir a mis compañeras. Llegar y ver esto hermosamente montado es muy emocionante. Así que muchas gracias también a mis compañeras por todo el trabajo que hacen. Bueno, estamos por terminar el ciclo, que espero que les guste, que les estén pasando bien. Esto lo pensamos con mucho, mucho amor y con mucho, mucho tiempo. Así que espero que todo ese trabajo amoroso les esté llegando en este momento. Bueno, a mí me toca presentar a un reescritor que estoy muy contenta también de que esté acá hoy y que también se suma al ciclo, que bueno, es el señor Guachi Molina. Lo presento, supongo que ya todos lo conocerán, es un poeta de acá de Rosario. Y está por presentar, esto es un chivo muy importante para que lo tengan en cuenta, después de 10 años volvió a reeditar su libro, Luciana, Plaga Zombie Sodomita, así que también para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ya, sí, ya sé, pero ya lo presenté, pero esto es así, correcciones colectivas como es dos de copas. Así que bueno, y hoy nos contó que iba a haber algunos poemas que no haya compartido todavía, así que yo también estoy esperando que a ver qué tal. Y bueno, lo presento a Guachi Molina, un gran aplauso por favor, y toda la mesa también y a mis compañeras. Así que bueno, les presento.
Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás.
Para quedar en la historia de las artes. Apenas si quiero entender qué nos pasó sin dejar de pasarnos nunca más. Tampoco pretendo ser original, papi, o hacerme el distinguido. Eso no es nuestra vida. Que le escriban otros, otras, otres. A veces pienso que somos puro pasado. Y es aliviador, créeme, porque ya no van a existir padres como vos en el futuro. Pero me toca a mí, a nosotros, nosotras, nosotres, ser los restos en la fosa común de las calamidades. Casi no recuerdo, pa, cuándo aprendí a caminar. Era muy chiquito, estabas en la cárcel, apenas si tengo imágenes borrosas. El no supí si me cantaba por las noches entonando. La rana cantaba, cantaba debajo del agua. Vino la nutria y la quiso comer. La nutria cantaba, cantaba debajo del agua. Vino una rana, la quiso comer. Después venían otros animales que se comían entre ellos. Salía el sol y yo me dormía. Como los vampiros, decía mamá, decía la nona. De sus voces me acuerdo. La nona comentaba cosas preocupadas porque volvías. Bajaba la cabeza, lloraba a veces. La mamá amenazaba con que se me terminaba la buena vida pronto. Y cumplió. De lo poco que recuerdo, no obstante, era cuando la policía venía a allanarnos. Los colchones dados vueltas y con los forros cortados, todo roto y mezclado, mis cosas perdidas, la mamá llorando de angustia, la nona, la tía, tratando de armar los pedazos de lo que había quedado de un hogar. Vos prófugo, tenías antecedentes, solo eso, te convertía en sospechoso y huésped vitalicio, cada tanto, del penal de Villa María. Eso nos dieron tus arranques de Moreira, tus golpes, tus robos, tus cuchillazos. ¿Te parece que vamos a agradecer que hicieras eso por nosotros, nosotras, nosotres, en serio? No te mientas más. Todo lo hiciste por vos, desde vos, para sentir que tenías el poder de destruir mucho más grande, mucho mejor que el que te había roto a vos. Con tu padre. Un día, hacía poco que habías vuelto, trajiste una pelota de fútbol. Querías enseñarme porque la mami, esa vieja metida de mi abuela también, me iban a hacer maricón. Te preocupaba mucho eso. Todo el tiempo, insistente. Por eso vos me pateaste toda la tarde la pelota hasta dejarme tirado en el piso. Y te reías súper contento. Porque así me iba a ser hombre de una vez. Yo tenía 2 años. 2 años. Es la única escena que tengo en la que jugaste conmigo. ¿Por qué Manrique le escribe coplas a su padre muerto? A ese libro lo leí hace mucho, cuando apenas había llegado a Rosario. Lo compré en la librería de usados, enfrente de la pensión. ¿Qué buscaba ahí? Respuestas. Otro modelo de paternidad. Manrique pasa de odas sobre la muerte a las de su padre, del mismo modo que hace hablar primero a la muerte y luego a Rodrigo, su pa, lo ama. Incluso aunque como vos haya matado a tantos, ama que los haya matado, ¿eh? Y se regocija por ese honor y gloria. Nunca un poema me expulsó tanto. Yo acá no escribo porque perdiste la vida y nos dejaste el consuelo de tu memoria. Es cierto que te estás por morir de cáncer y algo de eso influye, pero seguís vivo. Ya sé, no vas a leer esto, que ni siquiera son las cartas de Kafka a las cuales no pudiste leer. Pero esto es la única forma imaginaria que tengo de decirte todo sin salir golpeado. ¿Te acordás cuando llegaste borracho e intentaste matar a Lalo con un cuchillo en aquel verano, donde me colgué de tu brazo y forcejé llorando hasta que se cayó en el piso y salí corriendo para dárselo a mi abuela, que en la noche venía asustada por lo que oía desde su casa? ¿Te acordás, pa? Lalo acababa de nacer hacía pocos días y después de cagarle a puñetes a mamá, como en cada atardecer, decidiste que las ibas a matar, a ella y a mi hermanita recién nacida. Y después te matabas vos, decías. Corriste hasta el Moisés con el puñal, la agarraste como una muñequita de plástico y yo con los ojos cerrados te saqué el filo como pude. ¿Te acordás? Es raro, ¿no? Vos parece que lo olvidaste. Yo, en cambio, es casi lo único que recuerdo de la infancia con la intensidad de lo vivo. Tu llegada asfixiante a la nochecita, los gritos endiablados de la mamá, las cosas que volaban en el aire, los llantos, los golpes, tu enojo por cualquier cosa y el dolor agudo detrás de los ojos mientras me tapaba para no ir, para no ver, hasta que todo pase. Mirá, no sigas, yo sé que mentís, lo vi todo, todo. Cuando la Gaby tuvo el primer brote no recordaba nada, hablamos. Ella dijo que yo había visto, pero no recordaba. Recién a los 37 años, después de una sesión de terapia, cuando al Benja intentaron hacerle lo mismo, volvió una imagen perturbadora a la cabeza en una secuencia muda. Estábamos con la Lo en la Pelopincho, la Gaby gritaba, yo fui corriendo, abrí la puerta y te vi. Ella se perdió por el caminito que daba a la calle. Así que no me podés mentir, a mí no. Yo estoy con ella. Se lo dije incluso cuando no recordaba nada. Nada. Durante mucho tiempo creí que todos los padres eran como vos, que todos los hombres eran como vos. ¿Entendés lo que hiciste? ¿Lo podés ver? Hoy me sorprendió una planta. La llaman alocasia amazónica. Le crecen pocas hojas, pero es hermosa, hermosa. Hace 2 inviernos se secó en la maceta. Usé la tierra para plantar un potus. Hoy vi erguirse su curvatura verde inconfundible en medio de las otras. No sé cómo volvió de la muerte, pero si me preguntan cómo estoy yo con esto, es casi la imagen de la planta que se seca y revive. Digo casi, porque no somos iguales, claro que no. Yo no tengo bulbos que esperan el agua y la temperatura exacta para renacer. Tampoco el tiempo largo de las plantas. Sin embargo, lo que nos hiciste regresa como un veneno cada tanto a secarnos, Cuando me hacen mal es más evidente. Hacemos mal sin darnos cuenta muy seguido, casi todos, todas, todes. A mí una cosita mínima que me recuerde a vos y que otros, otras, otras ni siquiera registrarían me repliega, como que me alejé de vos cuando era chico y nunca más tuvimos relación posible. No me quisiste y yo tampoco, aunque a veces lo dudo. No tuve padre, pero vos tampoco un hijo. Nos perdimos la oportunidad, me la sacaste vos en realidad. Y aunque a veces pienso que fue injusto y doloroso, o qué bueno hubiera seguido a tener otra historia, esta historia es sin embargo la que me salvó. Por eso cuando te percibo en la gente me siento abandonado, inútil, papi, no con vos, por vos, y es feo, créeme, que esa historia regrese así en los otros, las otras, les otres, que no son ni de cerca vos. Me siento hastiado, cansado y triste en estos días, quizá por eso también escribo, para conjurarte de una vez, Juan, el psicólogo que me soporta, cuando me quejé porque al final parecía condenado por la historia de un monstruo edípico que le daba la razón a Freud, desde lejos, con la voz de un fantasma, me dijo irónicamente si yo fantaseaba con la posibilidad de vivir sin historia, como si no fuera humano. Tenía razón. Nadie es libre de una historia, pa. Vos tampoco lo fuiste. Sé que el Nono Molina fue peor que vos, pero no zafaste. A pesar de eso, quisiste ser su copia degradada. Conmigo no pudieron, ni vos ni él, incluso cuando me llevaba a trabajar su huerta y me halagaba con violencia contenida. Pero el abandono, la inutilidad y no sentirme querido en esta novelita familiar del neurótico que regresa es el veneno que me seca algunos días. Cada tanto vuelvo a la vida, pleno, radiante, enérgico. Tengo rachas. Ojalá esto que escribí me permita que no haya más letras ni malestar que se redite ahí nomás, del otro lado, y sin que yo me dé cuenta.
Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena en tus ojos. Hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás,
¿para qué vas a callarlo? Gracias.
Oh, yeah.